Barco Satelital presenta
Expreso Farco,
un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción en la que cada semana recorremos y descubrimos el país y hablamos de todos los temas. En el programa de hoy vamos a hablar de menstruación. Sí, de menstruación. Nos preguntamos para qué sirve la cárcel y para qué sirve lo que hace el Estado por las personas que terminan allí. También intentamos entender qué es la cultura viva comunitaria, un movimiento latinoamericano que recorrió el país. Y además recordamos el Cordobazo, la histórica gesta obrera y estudiantil de hace 50 años. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
50 años del Cordobazo. Tiempo de proscripciones, de dictadura, pero también de calles llenas de pueblo obrero dispuesto a hacerse respetar. Federico Magni y la producción desde Radio Nexo abriendo el Expreso Farco.
El 29 de mayo pasado se conmemoró el 50 aniversario del Cordobazo, una de las luchas estudiantil y de trabajadores más importantes de nuestro país. Pero no todo comenzó ese año. Desde el golpe militar de 1966 al gobierno de Illia y la asunción de Onganía a la presidencia, se comenzaron a vivir tiempos de censura y represión en nuestro país. En septiembre de ese año, cuando se llevaba a cabo una manifestación de estudiantes en rechazo de la intervención a las universidades, la policía reprime a balazos hiriendo de manera letal a Santiago Pampillón, quien se convierte por su condición de estudiante y obrero en el símbolo de la unión de ambos sectores sociales. El régimen militar, con sus políticas económicas, afectaba fuertemente a la industria nacional. Devaluación, congelamiento de precios, despidos, eliminación de subsidios a la producción nacional y las intenciones de modificar las condiciones laborales generaban malestar en los obreros de las industrias de la provincia. En este contexto surgen las figuras de los principales referentes sindicales, entre ellos Agustín Tosco, Elpidio Torres y Jorge Caneles, quienes comenzaban a manifestar su descontento ante la pasividad de la CGT Nacional.
Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros.
En marzo del 68, en el Congreso de la Confederación General de los Trabajadores, un sector disidente a la de Bandor constituye la CGT de los argentinos, aunando a gremios independientes y del interior del país con la figura de Ongaro como líder.
Este es el camino que debe seguir la clase obrera. Este es el camino que debe seguir el pueblo argentino sometido y humillado por esta dictadura infame y feroz.
En diferentes puntos del país, como en Tucumán, Corrientes y Rosario, se producen manifestaciones en contra del régimen que terminan con represión y muerte de estudiantes. Ya en el 69, la CGT Nacional establece un paro general para el 30 de mayo. La CGT Córdoba adelanta la fecha un día, parando por 48 horas de manera activa y con movilización.
Se adelanta efectivamente para que los obreros vayan a la fábrica y abandonen sus tareas a partir de las 10, 11 de la mañana y comiencen a marchar hacia el centro. ¿Por qué ese objetivo? Bueno, porque estaba planificado la utilización de los clavos Miguelitos, de las bombas Molotov, de personas apostadas en los techos, fundamentalmente del barrio Clínica, defendiendo a los compañeros que estuvieran en las calles peleando con la policía. Estaba todo organizado. Si se adelantó fue efectivamente para hacer lo que hicieron.
Las diferentes columnas de manifestantes, tanto obreros como estudiantes, comienzan a movilizarse de diferentes puntos de la ciudad hacia el centro. En el camino se producen enfrentamientos con la policía. Producto de los disparos de las fuerzas de seguridad, muere el trabajador de Ica Renault, Manuel Mena. Esto, en lugar de apaciguar los ánimos, exacerba la resistencia y la violencia. La ciudad se convierte en un campo de batalla. Barricada en las esquinas, el uso de bombas Molotov y piedra por parte de los manifestantes y la participación de los vecinos que desde lo alto de los edificios lanzan objetos hacia las fuerzas de seguridad. Al caer la tarde, el tercer cuerpo del ejército recibe la orden del gobierno nacional de ocupar la ciudad de Córdoba. Se determina el toque de queda. El saldo de la jornada, decenas de muertos y cientos de heridos. Tosco, junto con otros referentes sindicales, son detenidos y condenados. El gobierno militar, claramente afectado por esta situación, desplaza al gobernador Caballero y designa a Carcaño al frente para mantener el orden y la paz a toda costa. Al año siguiente, al cumplirse el primer aniversario del Cordobazo, el expresidente Aramburu es secuestrado y asesinado por Montoneros, lo cual determina la definitiva destitución de Onganía. Córdoba fue la provincia que le dio el impulso necesario a las otras provincias para seguir rechazando al gobierno de Onganía y a sus intenciones de perpetuarse en el poder. El Cordobazo marcó un antes y un después en la lucha obrera y sindical.
En aquel momento la movilización de trabajadores en términos económicos fue por razones mucho menores a las que se viven actualmente. Si uno piensa en términos de derechos laborales y el retraso que ha habido en términos de estos derechos laborales, hoy la situación es mucho más crítica y mucho más dura de lo que fue con Onganía. Si uno revisa las cosas que venía haciendo Onganía, que tienen que ver con la inflación, con los acuerdos con el FMI, con el avance contra los derechos, aún así, con todo lo que eso significaba y dejando de lado el aspecto político-cultural de que hablábamos antes, del medioevo, del corporativismo franquista, en términos económicos, la situación hoy es mucho peor de lo que era en el 69. En términos de pobreza, en términos de inflación, en términos de avasallamiento de los derechos laborales, de cierre de industrias, de ataques a pymes abiertamente. Es decir que, claramente, aquellos trabajadores organizados que entendieron el valor de la unidad, fundamentalmente, Tosco y el Pío Torres, que estaban en las antípodas ideológicas, bueno, esa es gran enseñanza que dejaron en el 79, hoy los dirigentes sindicales han aprendido poco.
A 50 años de este hito, parecen lejanos aquellos tiempos de representatividad genuina y comprometida con los pares por parte de los sectores sindicales.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Cultura viva comunitaria y un encuentro latinoamericano que recorrió el país. Nacho Aguilar, desde Radio La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza.
¿Cuál debe ser el rol de los movimientos sociales y culturales de Latinoamérica? ¿Cuál el rol del Estado para con la cultura? ¿Cómo se tejen las redes y cómo se hacen realidad los encuentros? Muchas de estas preguntas intentaron ser respondidas en la semana en que la Argentina fue anfitriona del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria y su cuarto congreso, que viajó por la provincia de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Muchas y diversas son las experiencias de trabajos comunitarios, populares y culturales, con diferentes tamaños, objetivos, realidades y, por supuesto, procedencias de toda la patria grande. Durante el mes de mayo se encontraron en la Argentina la música, el teatro, el baile, la fotografía, la comunicación popular y la economía social, entendiéndola como parte de lo mismo. Ana Cacopardo, periodista argentina, nos comenta sus sensaciones.
Un intercambio muy fuerte de experiencias diversas, ¿no? Porque acá no hay solamente experiencias artísticas, no únicamente esto que podemos llamar del orden de lo que es el arte y la transformación social, sino experiencias que tienen en común el anclaje territorial y que tienen en común la construcción comunitaria, pero no como un cliché, ¿no? Sino la construcción de un nosotros fuerte que va a contramano de la lógica de este capitalismo salvaje que nos arrasa.
Cristina Pambabay, ecuatoriana y parte de la Red de Cultura Viva Comunitaria, nos da su opinión sobre lo que se genera.
Este es un tejido. Aquí se construyen, primero se construye red, se construye alianzas para conocer y aprender, intercambiar conocimiento para que nos ayude en nuestros procesos organizativos. Esto es un proceso de base. Por tanto, tú consigues aquí conocimiento para llevarlo y aplicarlo en tu país. Y también, porque seamos sinceros, mientras más somos, puedes lograrlo. No somos cualquier masa, somos una masa consciente.
Otra de las motivaciones del Congreso es la planificación de estrategias que se puedan dar para con la relación con el Estado en sus distintos niveles. Horacio Rivas, de La Mosquitera, de Mendoza, nos brinda su punto de vista.
El Estado es el principal promotor de la cultura. Entonces, lo que gestan los distintos gobiernos, es lo que he visto. Por ahí hay algún ejemplo que no lo conozco y estaría buenísimo conocerlo, pero en general lo que he visto es que son oficinas de gestión de eventos. Uh-huh. ¿Sí? Hacen eventos, oficinas de eventos. Hacemos el recital de tal acá, la movida de tal artista allá, porque desde esas oficinas se ve a la cultura solamente como el hecho artístico.
En varios países, y en Brasil sobre todo, se dio una política pública como la que fue la de puntos de cultura, que apoyó a movimientos y organizaciones en su quehacer, aún con muchas dificultades. David Alessandrivsky, fotógrafo brasilero, nos cuenta.
Es un programa, es una propuesta muy compleja. Imagina que para sacar dinero público en Brasil se tiene un conjunto absurdo de compromisos burocráticos y el Estado no da cuenta de controlar todo esto. Somos hoy como 3.400 puntos de cultura. Cada prestación de cuenta para justificar los gastos de dinero de cada uno de esos 3.000 y tanto son como 100, 200 hojas de papel.
¿Qué se hace y quiénes son parte de este movimiento de cultura viva comunitaria? Viajemos un poco, por Bolivia quizás, donde Isbeth de la organización Intipaxi nos cuenta de su labor desde La Paz.
Trabajamos con niños, con jóvenes, principalmente desarrollando habilidades, fortalezas en ellos, porque creemos que ellos pueden transformar este mundo, ¿no? Entonces utilizamos el arte, hacemos educación con arte, trabajamos con memoria histórica especialmente, porque creemos que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia.
O al Perú, donde Luis González trabaja desde Pucallpa, en la Amazonía peruana.
Trabajamos con comunidades que normalmente lo comunitario estaba en su esencia, pero rápidamente se ha perdido, ¿no? Se han insertado en un mundo de competitividad brutal, donde el dinero es lo que prima, ¿no? Entonces es un poco remar contra corriente, y hasta con los niños es difícil, pero encontrar un espacio que los acoge, un espacio en que se sienten respetados, escuchados, empiezan a priorizar otras cosas también, ¿no? Es el trabajo colectivo, trabajamos con sus familias. Este barrio hay mucha delincuencia, mucha droga, y sin embargo un grupo de madres de estos niños han empezado a responder y a trabajar con nosotros en el proyecto. Entonces se empieza a activar lo comunitario, que está en la esencia de la gente.
O para la Argentina, donde Julián Cucarese, del Transformador, nos muestra cómo nos inventamos cosas al ritmo de nuestras crisis.
Muchas veces las crisis nos ponen un poco a crear, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que pasó en esa crisis social, económica, que nos dejó a todos patas para arriba, justamente fue tener que salir con mucha creatividad a crear formas nuevas, ¿no? Las ollas populares, salir a las calles, convocar a los vecinos, a esa clase media que no se moviliza para nada y de repente empatiza un poco con otros sectores populares. Me parece que eso sucedió. que durante estos últimos años muchos de estos proyectos lograron consolidarse.
¿Y por qué no cruzar el charco? Desde España nos miran y Muki Maciel, desde la Casa Colorida en Galicia, nos comparte algunas similitudes y otras diferencias.
¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque entendemos que el mundo tiene que ser otra cosa y que la vida tiene que ser otra cosa. Y que no podemos vivir, ¿no? Porque el concepto también y el contexto, ¿no? De Latinoamérica a España es muy diferente, ¿no? Al final tú te vas a Europa y la peña vive presa en ciudades, presa en pisos y presa en la individualidad absoluta, ¿no? Y presas también al final del trabajo y al trabajo para vivir. Entonces sí, pobreza no, pobreza en el sentido a lo mejor de euros de vivencia no hay, pero hay pobreza interior muchísima, ¿no? Y pobreza de colaboración muchísima. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque generamos, creemos que hay otro mundo posible, creemos que hay otras formas de entendernos, otras formas de colaborar, otras formas de crear, y por eso lo hacemos, ¿no? Básicamente, porque otras formas de concebir la cultura, otras formas de concebir la economía, y desde formas más colaborativas y más humanas, y más donde nos cuidamos, nos acompañamos y nos entendemos.
El encuentro culminó el 18 de mayo en Buenos Aires, y se decidió que el próximo congreso del 2021 se va a realizar en el Perú. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera.
Su voz se escucha.
La menstruación empieza a dejar de ser tabú. En la Patagonia, Viedma menstrua. Mayra Santa Cruz y la historia desde Radio Encuentro de Viedma.
Somos cíclicas. Tenemos útero. Somos mujeres. Algunas, otras no. Niñas que están gozando, al infierno entran saltando. Menstruamos. La menstruación es la única sangre que no nace de la violencia. Se lee en un cartel en el hall de entrada de la escuela en la que se llevó a cabo el evento Viedma Menstrua. Dialogamos con una de las organizadoras, Amanda López Cobo, educadora menstrual.
Bueno, contarles que el evento del Viedma Menstrua es el resultado de un proceso que venimos haciendo desde hace ya varios años, en el que empezamos a hablar sobre menstruación en diferentes espacios públicos. En concreto, el año pasado, a raíz del 28 de mayo, que es el Día de Acción, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en concreto con la consigna de la higiene menstrual, nosotras pensamos que no solamente la idea era hablar de higiene, sino también hablar de educación menstrual, de educación sexual integral, de una cuestión mucho más amplia que la gestión de un sangrado, ¿no? Entonces, bueno, hicimos diferentes actividades durante todo un mes, pero nos quedó esto de decir, bueno, y si hacemos este año dos jornadas intensas, que en realidad la gente participe de más o menos todas las actividades y pueda llevarse una vivencia más integradora de lo que es la menstruación, y por qué hablamos de ciclicidad o por qué hablamos de que todas las personas, ya menstruemos o no, necesitamos saber contenidos mínimos sobre ciclo menstrual, bueno, y un montón de cuestiones que vemos que son importantes trabajar, porque todavía hay tabú y todavía hay mucha falta de conocimiento sobre este tema.
Entender a la menstruación como parte de un ciclo que va más allá de los días de sangrado. Entender que hablar de la salud integral ligada a este tema no se reduce a pensar cómo gestionar la sangre menstrual o algún dolor o malestar en algún momento del mes.
Y observamos que ha removido bastante la ciudad, Imagínate un cartel que pusiera Vietma menstrua durante una semana en la puerta de una escuela, impactaba bastante para aquellas personas que pasaban por allí. Y bueno, y nosotras sentimos que fue un momento interesante que vivió la comarca y que obviamente todavía queda mucho para hacer, pero que estas acciones y también integradoras consideramos que son re importantes para multiplicarlas. Y hoy, en estos momentos, en estos días, se está llevando a cabo en Córdoba, en el Valle del Dique, el Valle Menstrua. Así que bueno, también se va multiplicando por la geografía argentina movida de este estilo.
El ciclo menstrual es uno de los contenidos curriculares contemplados en la educación sexual integral. Por eso, el Frente Popular por la ESI formó parte del evento Vietma Menstrua, que contó con la participación de Violeta del Río, autora de Mi Primer Libro Rojo.
Bueno, mi nombre es Violeta del Río, soy autora de los dos libros que me trajeron hasta acá, de alguna manera también, que son Mi Primer Libro Rojo y Te Acompaño, que son dos libros que están destinados a tratar la menstruación, hablar sobre eso y visibilizarla. En el día de hoy, bueno, las jornadas del Vietma Menstrua fueron un placer y me parece que también estaría buenísimo empezar a incluir el placer en la menstruación. Y lo que estamos haciendo acá hoy, que acabamos recién de terminar, fue una jornada de capacitación docente donde, bueno, empezamos a hablar acerca de cómo poder abordar la menstruación en las escuelas y poder llevarlo a realidades concretas del aula y tener material como para poder trabajarla, abrirla, charlarla con los chicos, con las chicas, con los chiques y empezar a abrir el tema y bueno, e integrar.
Desde Radio Encuentro, en Vietma, donde la menstruación empieza a dejar de ser tabú, reportamos para el Expreso Farco.
En el Expreso Farco.
Un mensaje de disculpas desde la cárcel, una historia de vida y un cuestionamiento a la respuesta que da el Estado. Radio Futura desde La Plata.
En el Expreso Farco de hoy, invitamos a conocer una historia que permite repensar qué significan la justicia y la cárcel en la actualidad. Silvio Romero está detenido en el penal de Gorina por un asalto perpetrado en el 2013 en un comercio de Monte Grande. Hace algunas semanas hizo pública una carta a través de las redes sociales en la que reflexiona sobre el sistema carcelario, los procesos educativos y donde, en términos personales, le propone un acercamiento a sus víctimas, para pedirles perdón, para escuchar lo que tengan que decirle, y quizás para resarcir los daños ocasionados.
Esto fue, digamos, un trabajo, ¿no?, conmigo mismo, un recorrido, que bueno, que fui reflexionando, que fui, digamos, identificando, ¿no?, determinados factores que influyeron en mí, en mi vida, y que a partir de ahí traté, digamos, de transformar, digamos, ¿no?, todas estas situaciones en algo positivo, en algo posible, y es así que, bueno, me propuse plantear, digamos, ¿no?, este modo de acercamiento hacia esas personas que fueron ofendidas en oportunamente por mí, tras la comisión de un delito. Pedirles disculpas, tratar de algún modo de recomponer, digamos, no solamente el diálogo a través del perdón, sino también, si es posible, el daño patrimonial que le generé.
Su historia de vida incluye una infancia de muchas carencias, tanto económicas como afectivas, un temprano acercamiento al consumo de drogas y al delito, y una totalidad de 15 años pasados en prisión. En la carta que hizo pública, Silvio Romero también expresó: "No justifico nada en mí, pero es sincero. Busco algo que repare un poco la situación y nos devuelva a todos la tranquilidad que necesitamos". Y plantea una pregunta: ¿o es que mi condena les dio a los demás la paz necesaria?
¿O es que mi condena les dio a los demás la paz necesaria?
De algún modo también tiene que ver con cerrar un capítulo de mi vida, con darme una nueva posibilidad y también a la vez poner en crisis también un poco lo que tiene que ver con la manera de encarar las conflictividades, digamos, sociales, ¿no? Desde el sistema judicial actual, ¿no? De mi condena no sé si alcanzó a dar una solución acabada al problema, digamos, ¿no?, que tuvieron estas personas. Y me parece que tiene que ver un poco también con eso, ¿no?, con repensar de qué manera el Estado, cuando interviene frente a este tipo de situaciones, de eventos, ¿no?, de delitos, qué respuesta también está dando, de qué manera, digamos, está encarando. ¿Es solamente ir perseguir, digamos, al infractor, o hay posibilidades de gestionar, digamos, ¿no?, los conflictos y tratar de recomponer la situación acabadamente y buscando, digamos, ¿no?, una forma de generar tranquilidad?
Roberto Conti, juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de Lomas de Zamora, habló sobre el caso de Romero y se refirió a la necesidad de construir una justicia verdaderamente restaurativa.
La pena de efectivo cumplimiento como prisión no está siendo en todos estos años algo evolutivo o completo para una reinserción. ¿Las cárceles están más llenas? Sí. ¿Qué tipo de delito hay? La mayoría, como dijiste vos, delito contra la propiedad. ¿Pero por qué se produce eso? O sea, ¿qué es lo que nos está faltando a nosotros como sociedad? ¿Nos preguntamos eso? ¿Nos preguntamos por qué una persona sale a robar? ¿Nos preguntamos por qué la Constitución y las leyes de ejecución habla de reinserción? Como si yo me pregunto, ¿cómo se puede reinsertar una persona que nunca estuvo insertada en el sistema?
Informó para el Expreso Farco, Radio Futura, desde La Plata.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el centro de producción de Farco en Rosario. Participaron Radio Nexo de Villa Allende, Radio La Mosquitera de Guaymallén, Radio Encuentro de Viedma y Radio Futura de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.